Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es martes 24 de junio, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en iVoox. Abrimos nuestra portada con un serial de entrevistas para conmemorar una fecha especial, la del 60 aniversario de COPE. De COPE Valencia. El 1 de julio celebraremos desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias el cumpleaños con un especial, pero antes y después queremos repasar con personalidades del deporte eventos y momentos que han dejado un legado, un recuerdo, una huella. Una huella que fue contada en su día y que aún hoy tiene vigencia. Hoy empezaremos por el Maratón de Valencia y Paco Borao, presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos y el alma mater de una prueba que empezó en 1981. Cómo no, tenemos baloncesto en nuestra portada, porque mañana es el tercer partido de la final ACB. Esperemos que el primero y no el último en la Fonteta. Eso será muy buena señal, que Valencia Basket gana y fuerza el cuarto. Esta tercera batalla de mañana, con todas las localidades vendidas, con la Fonteta a reventar, y que llega después de la indignación taroncha por el arbitraje sufrido el domingo. Pedro Martínez fue muy crítico en Madrid. Primero se fue por los árbitros, después en la sala de prensa. Pero hoy, un poco siguiendo lo que dijo nuestro comentarista COPE, Nacho Herrero, hoy no ha querido avivar la polémica ni dejar titulares explosivos. Ha querido que sus jugadores se centren en el partido, en el juego.
Entonces espero que hagan su trabajo como cada partido. Ahora, si lo que realmente has venido a buscar una frase para sacar un titular, pues no sé, pon lo que quieras. O sea, abres las comillas y pon lo que quieras. Hablé el otro día y ahora estoy hablando de otra cosa. O sea, no sé lo que va a pasar y desde luego, ya te digo, si lo que buscas es una frase polémica, pues hombre, como ya habrás visto, no es mi estilo, ¿no? Y he dicho que me quiero centrar en lo que depende de nosotros, que es intentar ganar el partido de mañana. Vamos. Abre la comilla, pones lo que quieras y la cierras.
Su trabajo lo hizo el domingo y ahora a jugar con corazón, pero también con cabeza. En el Valencia hoy pulsaremos la tecla F5, la de actualizar información, porque estamos a 9 días de que empiece la pretemporada. Y del Levante, ayer Iván Herraín nos contaba las colas para renovar los pases. Hoy hemos sabido una cifra espectacular de abonados que han renovado ya su pase. Iván, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Más de 7.500 abonados del Levante han renovado ya su pase con respecto a la temporada pasada para estar la que viene en primera división con su equipo. Recordemos que ayer se ponía en marcha el plazo para renovar los abonos de forma presencial, que ya estaban activados de forma online hace tiempo, y que desde hoy se pueden también empezar las nuevas altas online para aquellos que ya estén registrados. A partir de ahí sigue el proceso para que el año que viene el Ciutat disfrute de primera división en el regreso del fútbol de élite a Orioles.
7.500, una auténtica pasada y creciendo ese número. El Levante sigue trabajando también en el mercado y hay un nombre por el que el club puja con mucha fuerza.
Se trata de Kervin Arriaga, pivote hondureño de 27 años, 1,91 de altura, que este año ha jugado 17 partidos en el Real Zaragoza desde el pasado mes de enero, que es cuando llegó al conjunto maño. Es futbolista propiedad del Partizan de Belgrado. Ayer apuntaban el compañero Álvaro de la Rocha, periodista hondureño, que el Real Zaragoza tenía una opción de compra hasta el 30 de junio todavía vigente, pero que el Levante en este caso supera la propuesta. Hablaba el compañero de 500.000 euros más un 25% de una futura venta, que estarían dispuestos a aceptar los serbios para que Kervin Arriaga se convirtiera en futbolista del Levante la próxima temporada.
Esta es nuestra portada, ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, capitán de Osprey Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Marce Valera. Unas recomendaciones y despegamos.
79, 79, 79.
Por solo 79 euros al mes, disfruta de tu Suzuki Swift con 10 años de garantía y entrega inmediata. Visítanos en Paterna, pista de silla o en edauto.com. Consulta condiciones en tienda. Edauto, estamos cerca de ti.
¿Quieres vivir la experiencia del baloncesto como nunca antes? Ya puedes apuntarte a la lista de espera para reservar tu abono en el Roche Arena y disfrutar de los partidos de Valencia Basket con más comodidad y mejor espectáculo en un recinto único en Europa. Súmate a la trasllada y fes historia, nosaltres.
Hola, soy Carolina Ferre y quiero por tu bien y el del planeta que conozcas Aquaidam. Agua ilimitada, purificada y sin garrafas. Más que agua, agüísima. Entra en aquaidam.com e infórmate. Recuerda, más que agua, agüísima.
Cinco minutos sobre las dos y media, hasta las tres, vamos ya a fondo con todo. Estamos a 9 días de que empiece el Valencia la pretemporada, el reloj de arena corre muy rápido, y vamos a repasar por líneas cómo están en estos momentos la plantilla 25-26 que dirigirá Carlos Corberán. Rafa Villarejo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Empezamos por portería, que eso nos lo va a actualizar Iván. Es una patata caliente, se ha ido Mamardashvili y eso ha traído turbulencias.
Hay varios nombres encima de la mesa. El primero es Julen Aguirre Zabala, que está en camino para ser portero del Valencia la próxima temporada. Lo quiere Corberán y ya contamos que tiene previsto que esté el próximo 3 de julio, cuando empiece la pretemporada, a las órdenes del técnico valencianista. ¿Y después qué? Después está la figura de Dimitrescu. Ya contamos en COPE, a principios del mes de junio, que escucha ofertas, que no quiere ser suplente otro año más. Hubo ahí un episodio de cierta tensión también con Carlos Corberán a final de esta temporada. No vería mal el técnico valencianista tenerlo como segundo portero, pero el que no estaría muy de acuerdo en ser segundo portero es el macedonio. En esa terna de porteros también está Cristian Rivero, que llega después de cesión, acaba contrato en junio del 26 y que el club tiene la previsión de que sea uno de los tres porteros de la plantilla del Valencia, y a partir de ahí, si saliera Dimitrescu, vamos a ver cómo evoluciona el resto del mercado, pero el Valencia podría estudiar firmar otro portero para Corberán. Después de esos, recordemos, dos porteros más, Vicent Abril, el cancerbero del filial, que está previsto, como ya contamos en COPE, que haga la pretemporada con el primer equipo, y luego ya veremos lo que pasa la temporada que viene, porque también está Raúl Jiménez, que ayer entró a la final del Europeo Sub-19, y que van a tener que buscar un acomodo para ambos porteros para que los dos jueguen la próxima temporada. Pero está claro que está, si acaba por cerrarse, Julen Aguirre Zabala, veremos a ver qué pasa con Dimitrescu, está Cristian Rivero, y en el caso de que saliese Dimitrescu, ojo con la opción de firmar otro portero.
Eso por lo que hace referencia a la portería. La defensa también tiene varios asuntos por resolver, algunos más inminentes que otros, Rafa.
Sí, hay tomate. El tomate está en la zona central, en los centrales, porque están resueltos los dos laterales después de la renovación de Fulquier. En el lateral derecho, Fulquier y Thierry Correia. Hay que recordar que Thierry no volverá en principio hasta final de septiembre, principios de octubre. Hasta entonces, si según cuentan desde dentro, oportunidad para Rubén Iranzo de entrenar y estar en las convocatorias con el primer equipo cuando lo necesite Carlos Corberán. Y en el lateral izquierdo es el sitio seguramente de los más claros de la plantilla, con José Luis Gallá, el capitán, y con Jesús Vázquez. El tomate, como digo, está en el puesto de central. Para cuatro posiciones hay seis ahora mismo hombres, aunque con dos de ellos no se cuenta. Sen Ozcayar, que acaba en junio de 2028, se buscará una nueva cesión, y Eray Shomer, que acaba en junio de 2026, se buscaría una nueva cesión, pero todo huele a que prácticamente se va a marchar regalado en su último año de contrato. Y a partir de ahí, como digo, la plancha para el nuevo CEO del Valencia, Ron Gurley. Mosquera, Diakabi, Jarek y César Tárrega. Lo más claro de estos cuatro es lo de Diakabi. A partir de ahí, con César Tárrega no se ha hablado todavía, después de aquella primera toma de contacto con sus agentes, pero va a haber una renovación para ajustar su salario. Ahí no va a haber problema. Jarek, es noticia hoy, sale desde Holanda, que acaba de presentar el Feyenoord en los últimos días una segunda oferta por el central de Porriñá del Xúquer, oferta que ha sido rechazada por el Valencia. La oferta rondaba entre 7 y 8 millones de euros. El Valencia estaría pidiendo por el futbolista un mínimo de 12 millones de euros para empezar a hablar. Si va a haber una tercera intentona del Feyenoord, habrá que verlo en los próximos días. Hay tranquilidad en el entorno del futbolista porque están convencidos de que van a llegar más ofertas. Insisto, el club estaría valorando ahora mismo en torno a los 12 millones de euros la salida del jugador. Y además, y esto ya viene de la parte técnica, Corberán duda entre vender o ceder al futbolista. No lo tiene claro porque con el jaleo que hay con el asunto Mosquera no acaban de ver muy claro si Mosquera se va a vender también a Jarek y quedarse sin dos centrales de golpe. Va a haber capítulos y mucho que escribir todavía por Jarek, pero como digo, la última hora tiene que ver con esa segunda oferta rechazada en torno a unos 7-8 millones de euros por el central valenciano. Y lo de Cristian Mosquera, ya sabemos cómo está después de la primera toma de contacto: renovación o venta. De momento no hay oferta. Vamos a ver qué es lo que pasa con Mosquera. Lo último que nos contaban es que hablaba en positivo respecto a una posible renovación, pero la verdad es que hasta que Gurley no se asiente en Valencia, en principio la próxima semana, ese tema no se va a renovar. Corberán quiere, a pesar de todo este jaleo que te acabo de contar, un central mínimo para pelear la titularidad.
Esta es la radiografía de los centrales, pendientes ahí de bastantes temas. Mosquera, que acaba contrato, que es una patata súper, súper caliente. Lo que se quiere mejorar el contrato de César Tárrega, que ha sido el central que mejor ha rendido en este curso. Y después, Jarek, la perla. Venderlo, por cuánto, venderlo con opción de... O sea, cederlo con opción de lo que sea. Desprenderse de Jarek, a mí me parece un riesgo sin al menos asegurarte un porcentaje mínimo. En el motor del equipo, entre los medios centros, aquí sí que yo diría que está todo cogido con muchas, muchas pinzas.
Aquí hay mucho, mucho trabajo porque Corberán cuenta ahora mismo con cuatro futbolistas, uno de ellos no cuenta para el técnico y el otro está en la rampa de salida. El primero es Hugo Guillamón y el segundo Javi Guerra. Los cuatro con los que cuenta ahora mismo son Pepelu, que es necesario recuperarlo, entiende el técnico, con respecto al tramo final de la temporada pasada. Hugo Guillamón, que no cuenta, ya se lo ha hecho saber el club al futbolista. Tiene contrato hasta 2026 y no parece que la intención del futbolista sea salir de la entidad valencianista. Javi Guerra, estamos pendientes del mercado. El Milan ahora está viniendo con fuerza a preparar una siguiente oferta, pero puede haber muchos más intereses. Ya contamos que el mercado estaba muy pendiente del futbolista y el Valencia va a intentar renovarlo cuando llegue Ron Gurley. A ver hasta qué punto es posible. Va a ser un verano muy marcado por el futuro de Javi Guerra. Y el otro nombre propio es André Almeida, que está en la cabeza del club el poder renovar al futbolista, pero evidentemente, a raíz de lo que además venía contando antes Rafa, hay otras renovaciones prioritarias para un futbolista que tiene un salario bastante bajo. A partir de ahí salió también Enzo Barrenechea, por tanto la intención de Corberán y su cuerpo técnico es firmar dos futbolistas en el centro del campo, si saliese Javi Guerra incluso tres.
Claro, es que Enzo Barrenechea se ha ido y deja una plaza de titular, ahí Pepelu sería clave, que recuperara su mejor versión, pero claro, yo entiendo que Corberán quiere afianzar esa posición que es súper, súper vital, porque es la que te acaba dando equilibrio, como se ha visto. Cuando llegó Corberán, una de las cosas que más y mejor mejoró, sin duda alguna, fue la dupla Javi Guerra-Enzo Barrenechea. Y en el ataque, Rafa, podríamos dividir un poco las bandas ofensivas y lo que juega por dentro, la delantera y la media punta.
Sí, digamos que en ataque tiene a 8 futbolistas ahora mismo, con uno de ellos no cuenta, que es Sergi Canós, pero va a estar complicado. Vamos a ver si el Valencia va a buscar la fórmula de cesión del futbolista de Nules. Y hay dos chavales que vuelven, Alberto Marí, del sucesión al Zaragoza, y Hugo González, aunque Hugo González lo tiene prácticamente, según me cuenta Iván Herraiz, hecho con el Celta para marcharse hacia Vigo. Alberto Marí va a empezar la pretemporada y vamos a ver lo que pasa, porque evidentemente todo dependerá del número de atacantes. A partir de ahí, la duda de Fran Pérez: si llega un extremo más, Fran Pérez saldrá. Si no da la pasta, porque no está en las preferencias después de la llegada de Dani Raba, pues Fran Pérez se quedará para hacer vestuario y para sumar uno más a la posición de extremo. Rioja y Diego López son titularísimos ahora mismo en las bandas. Ha llegado Dani Raba, al que hay que situar en la media punta o en la posición de extremo, que es donde jugaba de partida en el Club Deportivo Leganés, pero bueno, tanto monta tanto. Posición ofensiva, a partir de ahí, insisto, hay que ver si a Raba lo posicionamos como competidor en el extremo derecho. Corberán, cuando volvió de Singapur, tenía claro que quería dos delanteros y un extremo. Si descontamos a Raba como extremo, todavía le faltarían los dos delanteros. Si contamos a Raba como delantero, le faltaría un delantero y un extremo. Así que el resumen de todo lo que te acabamos de contar, Iván y yo, es que Ron Gurley debería ya de estar volando hacia Valencia, porque tiene, como dicen los modernos, mucha, mucha plancha. Estamos hablando de un mínimo de 5 o 6 fichajes. 5 se quedaría cortito, más bien 6-7 fichajes todavía, y estamos ya a 24 de junio, a 9 días de que arranque la pretemporada del Valencia.
Y sobre todo, Rafa Iván, que no son fichajes de relleno, son fichajes que tienen que ser pilares fundamentales del equipo. Porque si ya el año pasado se ha sufrido, está claro que la llegada de Corburán pues produjo un efecto casi milagroso, porque cuando llega está 7, ¿no?, de la salvación.
Estuvo en un momento ahí, sí, llegó a terminar la jornada 7, pero estuvo en una posibilidad
Cuando él ficha por el Valencia está 7 de la salvación, y la recuperación con él ha sido milagrosa, pero no se puede estar con el cántaro yendo a la fuente, porque al final se acaba rompiendo. Y yo tengo la sensación de que este año, con Javi Guerra, con Cristian Mosquera, que son futbolistas que están en la rampa de salida, que son jugadores muy importantes, se ha ido Sadik, que ha sido otro de los jugadores que ha metido goles importantes para revitalizar al equipo. Tú necesitas jugadores de nivel, porque para mí Raba es un buen futbolista, pero no sé yo, Raba, si te va a dar los números de Sadik en el porcentaje de partidos que jugó el nigeriano.
A ver, Corberán quiere, insisto, ahora mismo entre 5 y 7 fichajes, tiene su preferencia, y vamos a ver lo que da, evidentemente, la cesta de los huevos. La cesta de los huevos, la prioridad, voy a decirlo así, donde quiere acertar sí o sí, o donde tiene la prioridad Corberán el foco puesto, es en la posición del medio centro, es decir, quién sustituye a Enzo, y en la posición delantero, quién te hace el gol. Hugo Duro acaba siendo titular porque el chaval se lo curra y se lo merece y hace goles, pero Corberán quiere un titularísimo para el ataque, que Sadik tampoco acaba por serlo, pero ha hecho, como dices tú, su papel desde su llegada en el mercado de invierno, pero Corberán quiere acertar en el goleador y en el medio centro, y ahí es donde se va a poner la pasta, y ahí es donde va a hacer la inversión el Valencia de Meriton. Si hay que pagar por un traspaso, yo apostaría que va a ser en la posición del medio centro y en la posición de delantero. Y a partir de ahí, evidentemente, tirar de la fórmula de siempre, de buscar cesiones, de buscar, como el caso de Raba, jugadores que terminan en contrato, y ir a los mercados habituales de Meriton. Hay que acertar, y tiene todavía mucho trabajo. También es verdad que vamos un poquito deprisa. Lo bueno, ya lo dijo Corberán en su última rueda de prensa, sería que el 3 de julio, cuando arranque la pretemporada, tuviera a todos, pero eso, como dijo Corberán, no le pasa ni al Madrid, no le pasa ni al Barça.
Ni al Mirandés, Rafa.
Entonces, fíjate.
Esperemos que no se llegue a ese extremo, ¿no?, de tener que anular alguno de los amistosos, pero
hay mucho trabajo, vamos a ir contándolo.
Y luego
aquí,
lo que habéis apuntado, analizando línea por línea, que al final también, si hay una salida, a ver, el dinero que entre, cómo se va a reinvertir, o si no se va a reinvertir, porque claro, si se te va un Javi Guerra, no necesitas un medio centro, necesitas 2 o 3.
Yo vuelvo a lo mismo, para mí lo más importante de la temporada, una vez ha ido Mamardashvili, es qué pasa con Javi Guerra y Mosquera. Para mí eso es lo que va a marcar, claro, si la plantilla es mejor o peor que el año que acaba de terminar.
Lo veremos. Antes de empezar nuestro serial de entrevistas para conmemorar el 60 aniversario de Cope Valencia y su lazo estrecho con el deporte valenciano, una recomendación de nuestros amigos de Valdisa.
Atención, profesionales de Masanasa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Empieza el verano en modo feliz en Mi Electro Casares y disfruta de tus electrodomésticos listos en casa en 24 horas. Llévate ahora tu nuevo aire acondicionado TCL Split por solo 299 euros y muchas ofertas más en Mi Electro Casares.
Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicent Cremades Alcácer, número 13, y también en Moncada.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35, y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penal.
A ver,
para mí es penal.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí, cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Este verano, escápate al Gran Hotel Peñíscola, a poco más de una hora de Valencia, con todo para disfrutar en familia, playa, animación, spa y buffet. Llévate un 5% de descuento con el código COPEGHP. Aceptamos el bono Recuperen. Reserva ya en granhotelpeníscola.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
60 años de radio gracias a ti.
Ya os hemos contado en nuestra portada que estamos de celebración. El 1 de julio se cumplirán 60 años de COPE Valencia. El deporte ha sido y es parte vital de los valencianos, de nuestras vidas, y la radio un compañero que no ha dejado de contar las hazañas, las vivencias, los triunfos, las decepciones, en definitiva las emociones que siempre van asociadas al deporte, ya sea fútbol, baloncesto, pilota o el maratón. Y hemos elegido precisamente esta prueba, que Valencia celebró por primera vez en 1981 y que ahora es una referencia internacional, una de las mejores del planeta. En 1979 se fundó la Sociedad Deportiva Correcaminos y dos años después, un 29 de marzo de ese 1981 que os he comentado, el mismo día aquel de Londres, esta ciudad acogió el suyo, su maratón. Paco Borao, presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos, buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia.
Encantado de estar con vosotros y para una cosa como la que vamos a hablar.
Oye, 60 años, Paco, cumple esta casa y 45 el Maratón de Valencia. ¿Echas la vista atrás y qué te viene a la cabeza?
Me viene a la cabeza ilusión. Cuando iniciamos en Valencia con Toni Lastra a la cabeza, pues había sobre todo y por encima de todo ilusión.
Paco, ni el COVID ni la Dana han podido con el Maratón de Valencia. De hecho, nos han dejado imágenes preciosas.
Correcto. De hecho, y ahí hay que agradecerle también a nuestro último gran patrocinador, como es la Fundación Trinidad Alfonso, y a su presidente Juan Roch, el que precisamente el año de la COVID consiguiésemos tener una idea que de alguna manera reconocía y se ajustaba a las reglas en aquel entonces en vigor, y al mismo tiempo conseguir que la edición 2020 del maratón se hiciese con aquella famosa Elite Edition donde corrieron. Juntamos maratón y medio maratón y se hizo pues una prueba en la cual llegaron, creo que aproximadamente 220, 230 corredores, que hizo que además la gente se portó maravillosamente bien, no saliendo a la calle y viendo las pruebas en la televisión, en sus casas, que fue no solamente un éxito deportivo, sino un éxito popular, diría, grandioso.
Y luego ya lo del año pasado fue tremendo, con el himno, las imágenes antes de la salida, el minuto de silencio. Claro, creo que eso, claro. Mira, yo ahora mismo se me eriza la piel mientras te lo estoy contando.
Cada una de las oleadas era como hiciera un himno a la solidaridad.
Paco, y siempre la Sociedad Deportiva Correcaminos de gran motor de la prueba. ¿Os imaginabais, me has hablado de ilusión en todas las y cada una de las ediciones, pero te imaginabais que ibais a estar, pues que se hable de Nueva York, de Londres y de Valencia, entre las grandes pruebas maratonianas del mundo?
No, a ver, imaginarnos hasta, vamos a decir, hace ya bastantes años, no. Al inicio era, bueno, era un proyecto de solidaridad, era un proyecto de ilusión, de ser una prueba más deportiva, que ilusionase, que fuese popular, con lo cual, para que se fuese una fiesta más a la cual esta Valencia nuestra está acostumbrada. Sí que éramos conscientes de que en la orografía de Valencia se podían hacer grandes marcas y tal, pero era una forma de querer crecer pues, sin más. El gran, yo diría, cambio tiene dos facetas. La primera, yo diría, a finales de 2010, cuando a mí me hacen presidente de la IMSS, me recibe la alcaldesa Rita y ve que el maratón, el ayuntamiento decide ponerse con Correcaminos para realmente hacer una gran prueba. Sí. Y en ese momento se abre la ciudad de las ciencias, claro, al maratón. Entonces, esa primera, habíamos conseguido 2.000 máximo de corredores, y esa edición ya en 2011, a partir de 2011, ya son 4.000. Pues doblamos, ya son 4.000. Pero la propia organización del ayuntamiento se pone a trabajar, que no, esto hay que hacerlo. En febrero no se puede hacer, queremos traer a la gente, vamos a cambiarla al cuarto trimestre. Y es ahí donde hay un cambio muy grande. Y entonces todo eso se monta con toda la parafernalia que le da el propio ayuntamiento, la publicidad, etcétera, y entonces ya conseguimos llegar a 4.000. Y eso hace que, bueno, va Valencia, lo ve por televisión, sale en las redes nacionales, Valencia desde el puente, igual que Nueva York, etcétera, etcétera. Esa imagen que tiene la ciudad de las ciencias, que lo estamos viendo cada año, cómo se proyecta a nivel mundial una imagen de sol, una imagen monumental, con la playa al fondo, o sea, una barbaridad de imagen. Y entonces se interesa a la Fundación Trinidad Alfonso, sabes que Juan Ros es un enamorado del deporte, y a partir de ese momento, bueno, pues la autoridad pública, un gran sponsor, un club con raíces, yo diría, de experiencia como Correcaminos, hacemos el trío que da el resultado que ha dado a lo largo de los años y que en este momento nos equipara a las mejores carreras del mundo, sin ninguna duda.
Paco, yo lo estaba pensando mientras lo decías, porque claro, yo he visto la Maratón de Valencia llegar a la Alameda, llegar al Estadio del Turia, pero claro, sí, es que llegar a la Ciudad de las Artes y las Tiendas, cualquier corredor, esa imagen atrae mucho y tiene un magnetismo increíble. Bueno,
increíble.
Nos has hablado de Juan Roig, de la Fundación Trinidad de Alfonso, también va en la naturaleza. No solo del gran mecenas del deporte valenciano, sino también en la del propio ADN del corredor, el inconformismo, el querer cada día mejorar tu marca, mejorar tus retos. ¿Cuáles son los retos o dónde está el punto de mejora posible a la que ya es una de las mejores maratones del mundo?
Oh, nosotros hemos perseguido, ya que aquí hay dos, las medallas, vamos a llamarlo así. La primera es la participación, es decir, tener una participación grande y mejor cada año.
Los 35.000 se acaban en diciembre. O sea, es una locura.
No, claro. Vamos a ver. Entonces, son los 25.000 en el medio, que es el mano pequeño, y los 35.000 en el grande. ¿Por qué la diferencia? Porque la densidad es diferente para cuando se corren 42 que cuando se corren 21. El límite, ¿cuál es el mayor problema que puede tener una carrera ya a ese nivel? Es que hay un tapón que impida a los corredores a un momento determinado, por las razones que sean, correr todos los 42 kilómetros. Y eso yo lo he vivido en París. Y eso mata una carrera. Entonces, tenemos que tener que también cuidado, porque bueno, la gente nos admira, pero muchos se alegrarían de que nos pasara algo. Mucha gente dice, no es posible que una ciudad que no llega ni al millón de habitantes, bueno, esté codeándose con las mejores del mundo. Entonces, la participación. Y yo creo que hemos llegado ya a ese tope. Y la segunda es el récord de la prueba. Estamos trabajando todo el año para conseguir un panel, digamos, un plantel de corredores y corredoras, porque hay que buscar el masculino y el femenino, récord del maratón. Sí que es verdad que hacen falta grandes corredores, hace falta una meteorología ese día favorable y hace falta, bueno, pues que ese día alguien tenga, yo diría, las piernas para poder conseguir lo que es un récord del mundo. Que un récord del mundo, la gente dice récord del mundo sin pensar que eso es hacer algo que no se ha hecho en la vida. Claro. Entonces,
fácil
no es fácil. Yo, en ese momento, eso es nuestro sueño.
Pues como la Sociedad Deportiva Correcaminos, toda la gente que estáis detrás, Paco, la gente de la Fundación Trinidad de Alfonso, convierte sueños en realidad y ha hecho que aquella ilusión con la que empezasteis algunos en 1981 o en el 79 realmente, aunque la primera prueba fue en el 81, hoy en día se haya cumplido con creces. Estoy seguro de que esos récords que perseguís se van a conseguir. Paco Borao, muchísimas gracias, enhorabuena por esos 45 años y los que quedan, y nosotros aquí en COPE y Valencia pues hemos tenido la suerte de ir contando ese crecimiento y ahora presumir de que Valencia tiene uno de los mejores maratones del mundo. Gracias, enhorabuena ya por todos esos sueños.
Muchas gracias a vosotros y a, sobre todo, a autoridades públicas, privadas, que nos ayudan.
Un abrazo, Paco.
Hasta luego. Hasta luego.
Llegamos a las 3, repasando la historia, la nuestra y la de uno de los eventos más potentes que genera nuestra ciudad, el Maratón de Valencia. Mañana más.